Clics de Marketing Online, episodio 85. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 85, del viernes 25 de enero de 2019. Programa en el que vamos a terminar esta semana viendo el octavo módulo del lienzo del modelo de negocio, las asociaciones clave. Así que comenzamos. En este octavo módulo del lienzo del modelo de negocio vamos a hablar de las asociaciones clave, es decir, son toda aquella red de proveedores o socios que pueden contribuir al funcionamiento del modelo de negocio de tu proyecto. Es decir, piensa en todos esos proveedores, en todos esos partners que puedas tener, que puedan ayudarte a llevar a cabo toda la actividad que necesita tu modelo de negocio. Las empresas, los proyectos se asocian por múltiples motivos y estas asociaciones son cada vez más importantes para muchos modelos de negocio, sobre todo dependiendo del sector en el que se muevan. ¿Vale? Al final, los proyectos y las empresas crean alianzas entre sí, sobre todo para optimizar sus modelos de negocio y sobre todo para optimizar el módulo que veremos la semana que viene, que es la estructura de costes, sobre todo para ahorrar costes. Piensa en tu modelo de negocio, piensa en tu proyecto y piensa en aquellas actividades o aquellos recursos que no sean vitales, es decir, que no formen parte del núcleo de tu modelo de negocio y que puedas llegar a externalizar. Es decir, ¿hay algún recurso o alguna actividad clave que no es vital para tu modelo de negocio, ¿vale? Que no forma parte del core business de tu negocio que pueda hacer un tercero a un precio inferior? Estas serían tus asociaciones clave. Como ves, las asociaciones clave pueden ser desde un simple proveedor que puedas contratar o distintos proveedores que puedas tener contratados o que te estén sirviendo algún producto o algún servicio, o puede ser un socio que esté contigo en función de un porcentaje en dicho proyecto, en dicho modelo de negocio. Por lo tanto, aquí vamos a ver distintos tipos de asociaciones. Para empezar, tenemos las alianzas estratégicas, sobre todo entre empresas que no son competidoras. Aquí el ejemplo más claro para que lo entiendas sería pensar, por ejemplo, en cuando Nike se asoció con Apple. Cuando sacaron aquel dispositivo que era el Nike ID o el Nike Fuel, que se podía conectar al iPhone y al iPod, que te medía los pasos y que te medía las calorías, etcétera. Eso es una alianza estratégica entre empresas no competidoras, porque ni Nike ni Apple compiten por el mismo segmento de clientes, ni en el mismo mercado, ni tienen nada que ver. Otro tipo de asociación sería la competición, que sería esa asociación estratégica entre empresas que son competidoras entre sí. Es decir, son empresas que están trabajando en el mismo sector, que se dirigen a los mismos clientes, incluso con los mismos productos o con los mismos servicios. Y sin embargo, muchas veces se asocian entre ellas para, sobre todo, como veíamos antes o como decía antes, mejorar esa estructura de costes, mejorar su economía de escala, como puede ser el caso entre las empresas automovilísticas. Es claro, las asociaciones, por ejemplo, entre Renault y Nissan, con otros fabricantes de coches, como puede ser Daimler Chrysler, etcétera, para, pues por ejemplo, proveer de motores, proveer de piezas, unas empresas se proveen a otras. Y al final, fabricar productos que son sustitutivos, que se dirigen al mismo mercado y a los mismos clientes con distintas marcas, pero que ellos, pues por ejemplo, aprovechando la fuerza que tiene Renault para fabricar motores, pues otro fabricante puede aprovechar los motores de Renault para ellos mismos no tener que fabricar esos motores, es decir, tener una pieza subcontratada dentro de su modelo de negocio. Otro tipo de asociación serían las joint venture, que son esas empresas conjuntas, es decir, que se crean para generar nuevos negocios. Como es el caso más claro sería Nespresso, ¿vale? Nespresso, al final, es una marca que nace de una joint venture entre Nestlé, que es esa gran compañía de alimentación que tiene todo tipo de alimentos que van desde los cereales hasta el café, pasando por múltiples productos, con los fabricantes de las propias cafeteras. Ahí entraba De'Longhi, entra serie de marcas que aprovecharon esa patente de las cápsulas para fabricar esos dispositivos y crear esa marca conjunta de Nespresso y beneficiarse tanto uno vendiendo las cápsulas del café como otros vendiendo las máquinas del café en un nuevo negocio, en un nuevo producto, en un nuevo servicio que daban a los clientes. Y el último tipo de asociación sería las relaciones cliente-proveedor. Estas se generan sobre todo para garantizar esa fiabilidad de los suministros. Es decir, cuando tú blindas un contrato de suministro con tu proveedor para garantizarte ese suministro. El caso más claro, por ejemplo, y que te sonará, es cuando tú te compras un ordenador. Me da igual la marca que sea, HP, Compaq, Acer, Asus, da igual. Y aquí hay dos grandes bloques, o son de Intel o son de AMD. Pero al final, el fabricante de procesadores es uno u es otro. y todas las marcas se alinean con un proveedor o con otro y siempre están en una asociación de relación cliente-proveedor en el que incluso el chip, el procesador que llevan, es una ventaja diferencial sobre la competencia y de hecho se muestra muchas veces en la carcasa del aparato. Es decir, aquí hay un Intel Inside, hay un i7, hay un i5, hay un i3, hay un lo que sea, pero siempre hay ese refuerzo en el producto final. Además, puede resultar muy útil distinguir entre tres tipos de motivaciones para establecer este tipo de asociaciones. La primera, ya la adelantaba antes, que es la optimización y la economía de escala. La forma más básica de asociación o de relación cliente-proveedor tiene como objetivo siempre optimizar esa asignación de recursos y de actividades, ¿vale? No es lógico que una empresa sea propietaria de todos los recursos o que realice todas las actividades. Es decir, HP no sería competitivo si se tuviera que poner a fabricar procesadores o cualquier fabricante de coches si tuviera que hacer todas las piezas de su coche, sino que al final pues compra los motores a Renault, compra distintas piezas a Bosch, compra otros los asientos a otro proveedor y al final lo junta todo y hace un producto único, suyo, pero no fabrica todas las piezas. Entonces suelen establecerse este tipo de relaciones para reducir esos costes y es habitual que impliquen además una infraestructura de externalización o de recursos compartidos. Otra motivación, al final, es la reducción de riesgos y de incertidumbre. Las asociaciones también te pueden servir en tu modelo de negocio para reducir esos riesgos en un entorno que suele ser bastante competitivo y donde suele primar la incertidumbre. Entonces, una forma de quitarte riesgos es externalizando parte de tu modelo de negocio en un proveedor externo. Por lo mismo que decíamos antes, si tú no tienes que fabricar todas las piezas, te estás quitando riesgos y te estás quitando incertidumbres y por lo que sea. Volviendo a la filosofía de Lean Startup, tu modelo de negocio no acaba de arrancar, pues bueno, simplemente rompes ese contrato con el proveedor y listo. Pero no te comes toda esa parte de estocaje, no te comes toda esa fabricación de piezas que a lo mejor no tenías que haber hecho. Y por último, la última motivación sería la compra de determinados recursos o actividades. Las empresas recurren sobre todo a otras organizaciones para obtener determinados recursos o realizar ciertas actividades y aumentar así su capacidad. Estas asociaciones pueden tener su fundamento en la necesidad de obtener información, licencias o incluso el acceso a clientes. Pero como te decía al principio del episodio de hoy, todas estas asociaciones claves que puedes definir a través del Lean Startup de negocio, recuerda que no pueden ser actividades o recursos que sean vitales para tu modelo de negocio. Puedes externalizar cosas que no sean vitales, pero lo que no puedes es externalizar una actividad, por ejemplo, como las que veíamos la semana pasada, de plataforma, en una empresa externa, porque si tu negocio es un membership site y resulta que la gestión de tus clientes la está haciendo una empresa externa, pues es que estás externalizando una parte vital de tu negocio. O imagínate que tienes un membership site de contenido. Si tú externalizas la creación de tus contenidos, si yo externalizase la creación de este podcast en una empresa externa, estaría externalizando una parte importante de mi modelo de negocio y eso tampoco tendría sentido. Bien, de todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify y por tu me gusta y comentario en iVoox. Que si lo dejas, me ayudarán a subir los rankings y harán que este podcast poco a poco lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos la próxima semana con nuevos clics de marketing online. Hasta entonces, feliz fin de semana.